Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, y les habla Nieves Martín Díaz. Por fin hoy conoceremos al primer finalista del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros en esta tercera edición, ganador de la primera semana de todos los relatos que nos enviaron entre el 22 y el 29 de mayo. Todavía pueden enviarnos sus cuentos, no más de 300 palabras. Esta noche cerramos la segunda semana de concurso y el día 12 de junio, el próximo martes, la tercera. Solo tienen que enviarnos el texto a la dirección de correo electrónico microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Junto al texto nos envían su nombre y un teléfono de contacto. Y para los que no hayan visto las bases del concurso, valoramos especialmente la temática femenina. Esta tercera edición de nuestro concurso la hacemos con la colaboración de la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer. Hablaremos hoy bastante de este concurso, pero ya saben que toda la información sobre esta edición está en nuestra página www.elplanetadeloslibros.com. Y hoy en el estudio no solo reivindicamos la temática femenina en el concurso, nuestro tema hoy también tiene mucho que ver con mujeres y letras. Lo hemos titulado Entre dos, y tenemos a una mujer escritora que sabe mucho de esto de Entre dos. María García Zambrano, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, con este apellido rápidamente le recordarán a la filósofa, poeta, familia suya quizás, María Zambrano.
Bueno, iba a inventarme una historia, bien, pero no me ha dado tiempo.
Quizás para el final del programa tengamos...
A ver si se me ocurre algo.
Bueno, pero sí le seguro a María Zambrano, y ahora le hago otra pregunta peligrosa. ¿Algún libro que nos recomiende de esta gran escritora? Para empezar bien, con pie, este programa.
Sí, hay un libro maravilloso que estoy leyendo ahora que se llama A la Aurora y que lo recomiendo especialmente.
Muy bien, pues vamos a hablar con María García Zambrano de Mujeres y Literatura. Ella pertenece a ese colectivo de Mujeres Entre Dos, del que también hablaremos, y además tendremos en este programa pues a una filósofa muy destacada. Ella se llama Alicia Puleo y hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, le hemos pedido que visite este planeta para hablarnos de algo que ella denomina ecofeminismo. Nuestra pequeña contribución al día de hoy, en que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, y además del primer finalista del concurso de microcuentos este año, esperamos también al ganador de la edición del año pasado, José Vicente Aracil Lillo, que tiene algo muy importante que contarnos. Y, por supuesto, hoy también recomendaciones editoriales, en esta ocasión de la editorial Complutense. Nuestra primera invitada, María García Zambrano, nació en Elda, Alicante, pero vive en Madrid desde el año 2000. Es licenciada en periodismo, sabe de cosas como la radio, por ejemplo, donde nos encontramos. Ella se licenció en la Universidad de Sevilla, donde realizó estudios de doctorado en literatura y comunicación. También dentro de sus estudios de posgrado realizó estudios en letras modernas en universidades de París y Lima, así como diferentes cursos de poesía. En la actualidad imparte clases de literatura y español, además de colaborar como redactora en distintas publicaciones. Ha publicado poemas en varias antologías, como Poetas del Encuentro,
Siete Poetas de Petrer. También ha publicado poemas en revistas como Revolver o Asparquía, y en la web ciudaddemujeres.com. En marzo de este año publicaba su primer libro de poesías, El sentido de este viaje. en la editorial La Agua Clara de Alicante, y en abril de este mismo año algunos de sus poemas aparecen en el libro Voces Nuevas de la editorial Torremozas de Madrid. Bueno, antes de seguir con el currículum, un inciso, porque yo quería que nos contara cuanto antes qué es ese espacio poético que creo que se llama Compartir Poesía, ¿no? Que tienen en la Fundación Entre Dos, exactamente, ¿verdad?
Sí, en efecto. Bueno, antes de nada, de contar un poquito qué es la Fundación Entre Dos. Y bueno, decir que es un espacio de mujeres que se crea en el año 2002, bueno, a partir de la librería Mujeres, que está muy cerquita de la Plaza Mayor, seguro que todos la conocen, y es un espacio en el que, bueno, a través de la confianza, del amor, del respeto y de la libertad, pues las mujeres que lo conforman pretenden, sobre todo, pues desarrollar y desarrollarse, ¿no?, en relación. Es un espacio autogestionado, ahora mismo hay 250 socias, y bueno, es un espacio de libertad donde pues se hacen muchas actividades, una de ellas es la literaria.
250 socias, pues son bastantes, ¿no?
Sí.
¿Y tienen espacio para reunirse para todo tipo de actividades?
Sí, la verdad es que, bueno, el lugar que está en la calle Marqués Viuda de Pontejos número 4... Es un lugar de dos plantas donde, bueno, entre arriba y abajo y bien colocaditas caben, ¿no? No siempre están las 250 mujeres, pero sí, hay distintos espacios, ¿no? Donde, bueno, pues se hacen recitales, se hace teatro, hay un coro, bueno, hay eso, muchas actividades.
Muy bien, supongo que además de lo que hagan habitualmente, de lo que uno puede encontrar allí si va, pues estarán abiertos también a otras iniciativas, ¿no? Que se puede ir a lo mejor, lo digo por las oyentes mujeres que quieran, bueno, pues no sé, proponerles algo, ¿no? Porque creo que también se admiten hombres, ¿no? Pero no sé si es como en la librería de mujeres, que cuando yo sé que alguna vez le han hecho esta pregunta, la respuesta suya ha sido, bueno, si son inteligentes, sí.
Sí,
algo aquí, así.
Bueno, se admiten hombres los miércoles.
Ah, tienen un día para los hombres.
Sí, hay un día para los hombres. Bueno, el espacio Entre Dos no está abierto todos los días. O sea, es está abierto de martes a sábado, ¿no? Bueno, hay, algunas veces cambia, pero los miércoles es el día en que los hombres inteligentes pueden ir. De hecho, van muchos hombres. Los miércoles también pues hay actividades en las que pueden participar, recitales de poesía y bueno, y sobre todo es un espacio que bueno, creo que es necesario, ¿no?, donde podamos estar, no sé si la palabra tranquilas, pero donde podamos relacionarnos sin ningún tipo de presión, no sé, masculina, ¿no? Todo entrecomillado.
Sí, todo entrecomillado, pero bueno, la verdad es que yo tengo que decir que sí estuve comiendo allí en una ocasión, porque además, bueno, pues tienen una comida bastante buena y bastante económica, vamos, bien de precio, tampoco es que sea muy barato, pero bueno, estaba bien, y recuerdo, pues eso, una tranquilidad, ¿no?, especial que se respiraba en Entre Dos.
Sí, y sobre todo, bueno, lo que comentabas antes, o sea, yo la primera vez que me acerqué allí, pues fue para proponerles una actividad, que era una charla sobre una poeta, y justo contacté con Ana Mañeru, que es una de las fundadoras, bueno, que también pertenece al Instituto de la Mujer, y la primera sensación cuando te acercas es la de confianza, ¿no? O sea, te acercas y ellas confían en ti porque vas a dar algo más y vas a participar, ¿no?, con lo que tú sabes de ese espacio. Entonces esa es básicamente las relaciones que se establecen en Entre Dos, ¿no?
María García Zambrano también ha participado en muchos otros talleres, en muchos otros espacios literarios. Yo tengo aquí su currículum, bueno, pues nada menos que desde el año 92 pues ha recorrido muchos lugares, y ahora creo que está coordinando un taller de creación literaria, Al filo de la palabra se llama, ¿verdad? Este taller es en Madrid, está abierto también para, bueno, posibles oyentes que quieran ir.
Sí.
¿Tenemos algún dato de contacto para darles?
Sí, bueno, este taller es en el salón de mi casa, donde no caben 250 mujeres, caben muchísimas menos, pero sí, bueno, yo, como ves ahí, estuve un tiempo en Buenos Aires, entonces allí hay talleres, bueno, casi como carnicerías, ¿no? Hay talleres literarios. Entonces, cuando llegué a Madrid, pensé que bueno, que Madrid es una ciudad que daba, ¿no?, para hacer un taller de este tipo.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a dar paso ya a nuestra siguiente invitada. Alicia Puleo es profesora de Ética y Filosofía Política y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Es autora de diversos libros, entre los que podemos citar Cómo leer a Schopenhauer, La Ilustración Olvidada, La Polémica de los Sexos en el Siglo XVIII. Otro libro es La Filosofía Contemporánea desde una Perspectiva No Androcéntrica, y Figuras del Otro en la Ilustración Francesa. Y también, por último, citar Filosofía, Género y Pensamiento Crítico. Ha publicado numerosos artículos en España, Estados Unidos, distintos países de América y de Europa. Finalista del Premio Nacional de Ensayo con su libro Dialéctica de la Sexualidad, Género y Sexo en la Filosofía Contemporánea. Es miembro de proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como de jurados, de premios de investigación y de consejos editoriales. Actualmente sus líneas de trabajo principales son la teoría de la sexualidad, las mujeres en la tradición ilustrada y el análisis de la relación entre género y ética ecológica. Dentro de esta última línea cabe recordar que es coautora del libro Mujeres y Ecología, Historia, Pensamiento y Sociedad. Bueno, ha publicado también numerosos estudios sobre este tema. Pero vamos a darle ya la bienvenida a Alicia Puleo. Bienvenida a este planeta de los libros.
Hola, Nieves. Gracias.
Bueno, dado los libros que ha publicado, los artículos también, podríamos hablar de muchos temas, pero como hoy bueno, pues es el Día Mundial del Medio Ambiente, nos hemos fijado especialmente en ese libro, Mujeres y Ecología, Historia, Pensamiento, Sociedad. ¿Existe una relación especial entre ecología y mujer? Entendemos, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que no quizás en la forma en que a menudo se piensa, ¿no? Se piensa tradicionalmente, o se ha pensado, como que las mujeres estábamos más cercanas a la naturaleza o éramos naturaleza de una manera más particular que los hombres. Para empezar, evidentemente yo quiero decir que creo que tanto hombres como mujeres somos naturaleza y somos cultura. Entonces, la relación entre mujeres y naturaleza o mujeres y ecología la veo de otra forma, ¿no? La veo, por un lado, en el orden, digamos, de lo inmediato, por los problemas de la salud, por ejemplo, los problemas de la contaminación, que desgraciadamente pues parece, según los estudios sobre ese tema, que nos afectan más a las mujeres que a los hombres, lo cual no quiere decir que los hombres que a los hombres no les afecte, pero por las particularidades, en fin, hormonales, ocurre que muchos de los productos de esta sociedad química que vivimos molecularmente son similares a los estrógenos, con lo cual actúan como disruptores endocrinos. Y esas sustancias pues son los pesticidas, son las dioxinas, las resinas, en fin, toda una serie de productos que están en el medio ambiente y que afectan particularmente la salud de las mujeres, ¿no?
Sí, supongo que bueno, pues cada vez se estudia más precisamente eso, ¿no? El que se afecte de distinta forma, ¿no? A hombres y a mujeres, cosa que a lo mejor antes no se estudiaba siquiera, ¿no?
Sí, exactamente, no se estudiaba esa diferencia. Bueno, quien quiera consultarla, por ejemplo, Greenpeace tiene una página web que se llama La Casa Química, donde se ve el problema en particular, ¿no? Todas las sustancias que se utilizan, que utilizamos como consumidoras, ¿sí? y también, bueno, las sustancias que afectan a las trabajadoras. Uh-huh. Ayer justamente estaba viendo una noticia sobre las peluqueras, que parece que tienen problemas particulares y no se sabía que estaban relacionados con las sustancias que utilizan, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es otro aspecto de la relación, ¿no? La relación entre la contaminación y las mujeres como trabajadoras, ¿no? No solo como consumidoras, ese es uno de los aspectos. Luego, otra relación es el hecho de que las mujeres somos las bases del movimiento ecologista mundial. O sea que, si bien no estamos a lo mejor en la cúspide de las pirámides organizacionales, ¿no?, de los movimientos, sí que estamos como gente de base, ¿no? Y no hablemos ya de lo que son, por ejemplo, las asociaciones protectoras de animales, en donde ya es mucho más del 90% femenino. En fin, se ha hablado y se habla, y esto ya en un orden más conceptual, de la relación de este tipo de preocupación de las mujeres, que por supuesto no es algo que esté en toda mujer. Eso, desde luego, hay individuos, ¿no? Individuos que son muy diferentes unos de otros, pero estadísticamente hay ciertos caracteres, digamos, que llamamos de género, es decir, de construcción social en torno al sexo. Y una de estas características, ya desde los años 80 se empezó a llamar la ética del cuidado, que sería pues una forma, una tendencia estadística de las mujeres en relacionarse de otra manera con, bueno, en este caso con el medio ambiente sería. Pero insisto en que esto no se cumple para todas y cada uno.
Claro.
Ni muchísimo menos, ¿no?
Esto está relacionado con algo sobre lo que Alicia Puleo ha escrito bastante, que denomina ecofeminismo. Creo que también ha impartido algún seminario. ¿Cómo definir esa especie de ecología, ¿no? El ecofeminismo. ¿Es solo para mujeres esto?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque pienso que estamos en un momento particularmente grave de la historia de la humanidad, un momento en el cual si no tomamos conciencia de que hay que cambiar nuestras relaciones con el medio ambiente, con la naturaleza, para decirlo más sustantivamente, el futuro pues es un poco siniestro. Entonces, creo que una mirada distinta hacia el mundo no humano, esa mirada la tenemos que tener tanto mujeres como hombres. Ahora bien, que las mujeres, después de una larga historia de exclusión, podemos aportar alguna comprensión del problema medioambiental, de la crisis medioambiental. No digo responder a toda la crisis medioambiental, sino iluminar ciertos aspectos de la crisis medioambiental y aportar una parte de las soluciones, pues en ese sentido sí que creo que las mujeres tenemos algo que decir. Ahora bien, tanto el feminismo como el ecofeminismo, que sería un feminismo sensible a la cuestión medioambiental, creo que es algo de mujeres y de hombres inteligentes, como decía
sí, María García
invitada
Zambrano
anterior, ¿no?
Sí.
Entonces, pienso que es de todos.
Muy bien. Bueno, no quería yo desaprovechar la oportunidad que tenemos de contar con Alicia Puleo hoy en este programa para preguntarle también por otro tema especialmente relevante para las mujeres, como es la sexualidad. Decíamos que había sido finalista del Premio Nacional de Ensayo por su libro Dialéctica de la Sexualidad, Género y Sexo en la Filosofía Contemporánea. Yo no sé, no hemos podido acceder a este libro, pero me imagino que las relaciones entre sexo y filosofía, bueno, pues son especialmente relevantes en el caso del sexo femenino, ¿no?
Sí, exactamente. Es verdad que la filosofía no se ha ocupado demasiado de la sexualidad, por lo menos hasta el siglo XIX, ¿no? Pero sí que conceptualizó a las mujeres como sexualidad, como naturaleza y como sexualidad. Entonces, en este libro, yo lo que hacía era uno de los, digamos, uno de los trabajos que puede hacerse desde una perspectiva crítica de género en la filosofía, ¿no? Que es seguir la genealogía, la evolución de un concepto, por ejemplo, el concepto sexualidad, en su relación con otros conceptos, por ejemplo, concepto mujer, hombre, naturaleza, y ver cómo iba evolucionando, en este caso, en la filosofía contemporánea, o sea, desde finales del 19 en adelante, ¿no? Y eso es lo que yo hice allí, ¿no? Tratando de ver cómo, o más bien, llegando a la conclusión de que en los diversos filósofos que habían tratado el tema de la sexualidad, a veces con perspectivas muy distintas, y estoy hablando solo ya de la filosofía contemporánea, ¿no? Pero con perspectivas muy opuestas, sin embargo, subsistía una idea esencialista de la mujer como sexualidad, y entonces como mediadora hacia el bien, si la sexualidad estaba bien connotada, si estaba pensada como algo positivo, o hacia el mal, si estaba pensada negativamente. Pero en todos los casos, mujer y sexualidad estaban unidas. Era un poco el estudio, en fin, hay más cosas, ¿no? Pero lo que yo trataba de analizar y cómo, en la medida en que las mujeres empiezan a pedir en el siglo XIX el acceso a la política, a la igualdad, al mundo de lo público, surgen filósofos que van a, como Schopenhauer, que van a insistir en que las mujeres son sexualidad.
Sí, luego, bueno, por supuesto, ese concepto irá cambiando, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí. Bueno, para eso pensamos y hablamos y contribuimos a ello, esperamos.
Efectivamente, bueno, Alicia, yo entiendo que estos temas, la verdad es que son difíciles de explicar por radio y así con tiempo breve como el que tenemos, así que quizás, bueno, pues otro día podamos hablar en concreto de este tema, ¿no? Y podamos dedicarle toda una hora. ¿Le parece bien?
Muy bien.
Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y hasta otro día en este planeta de los libros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Thank you. Y esta es la sintonía de ustedes, los oyentes. En esta ocasión tenemos tres oyentes en el estudio, pero estaba intentando que nos comentaran, que hablaran algo de esto de literatura y mujer, y bueno, pues de momento estaba difícil. Seguiremos intentándolo a lo largo del programa, pero mientras tanto, bueno, pues sí llamamos a la participación de ustedes que nos escuchan a través de las ondas o a través de círculobellasartes.com. Ya saben que este es el momento en el que pueden llamarnos al 91-389-2427. Y para los que nos llamen y entren, hoy tenemos entradas dobles de teatro, pues para una obra que mucho tiene que ver con mujeres y con literatura, como siempre. Se titula Las brujas de Salem. Es una obra dirigida por Alberto González, con la interpretación de Sergi Mateu, Juan Ribó, Manuel Gallardo y María Adánez. Es en el Teatro Español de Madrid y es una, como ya sabrán muchos oyentes, es una de las obras más famosas de Arthur Miller. El dramaturgo norteamericano la escribió en 1950, pero cronológicamente sitúa la trama en 1962, en Salem, la pequeña población del estado de Massachusetts. En ella vive una comunidad dedicada al servicio a Dios, y esto hace que una serie de jóvenes disidentes de esta atmósfera empiecen a rebelarse. Una de estas jóvenes es Abigail Williams. Ella mantiene una relación con un hombre casado y, bueno, ella quiere poner fin a ese matrimonio y decide beber una pócima que le llevará a matar a la mujer de su amante. Bueno, este es el enreversado inicio de una trama que seguro que les gustará y que, bueno, pues les invitamos a ver. Las entradas son para este jueves a las 8:30 p.m. y esperamos sus llamadas en el 91-389-2427, si nos escucha en el 100.4 de la FM. Y además de participar en este programa en directo, saben que también pueden escribirnos a través de la página elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana para que ustedes nos escuchen, pues, siempre que puedan y que quieran. Y, por supuesto, como siempre, un recuerdo pues para los que eligen escucharnos precisamente a través de Internet. Y bueno, ya que creo que tenemos alguna llamada, pero entre que entra por teléfono nuestro oyente, sí me gustaría recordarles que tenemos en marcha esa tercera edición de concurso de microcuentos, que bueno, ya saben que iniciamos el 22 de mayo, que las bases están en nuestra página web, elplanetadeloslibros.com, y que valoraremos aquellos relatos que aborden las diversas facetas de la vida de las mujeres en el mundo, en reconocimiento pues a la colaboración en esta edición de la Secretaría General de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una colaboración a través del Instituto de la Mujer. Y, por supuesto, también valoraremos pues la capacidad radiofónica de esos escritos. Nos están escribiendo de muchas partes de España, nos están escribiendo muchos textos y bueno, también nos están escribiendo de otros países, especialmente de Hispanoamérica. Bueno, en cualquier caso, lo único que tienen que hacer los que todavía quieran participar hasta el 12 de junio es enviarnos sus textos a microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Nos envían el relato, su nombre o un seudónimo y un teléfono de contacto. Y ya tenemos una oyente al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, con Adriana Carvajal.
Hola, Adriana. ¿Nos querías comentar alguna cosita del programa o de algún tema relacionado con los libros?
Bueno, pues sí, que me ha gustado muchísimo, bueno, pues estar en sintonía.
¿Perdona? ¿Que te ha gustado?
Pues que me ha gustado muchísimo porque es la primera vez que escucho la emisora y la verdad es que está muy bien.
Ah, muy bien.
Así que, pues... bueno, pues seguiré escuchando la radio.
Muy bien, muy bien. Pues nada, sabes que ya has ganado dos entradas para ver esta obra de teatro. Ahora después nos ponemos en contacto contigo para darte los datos, para recoger las entradas. Y esperamos que sigas escuchándonos todos los martes, si es posible. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Gracias y un abrazo. Bueno, la verdad es que mientras que nos ponemos en contacto con nuestro siguiente invitado, les quería yo leer un cuento que hemos recibido en este Planeta de los Libros, en este concurso. Les quería leer este cuento porque, aunque no ha sido seleccionado, nos ha llamado la atención porque, bueno, pues era divertido, era alegre, y esto marcaba un contrapunto con otros muchos relatos que hemos recibido contándonos un poco toda la problemática de ser mujer, asuntos bastante negros, negativos al menos, y claro, pues no querríamos que este concurso se convirtiera pues en una serie de relatos un poco, bueno, pues tristes, ¿no? Entonces, nos ha gustado mucho el de Julio José Rodríguez, que se titula Huida por los Jerónimos. Conocí a Marta mirando el cuadro de la maja desnuda. En sus ojos brillaba una luz que lo iluminaba. Lo contemplaba moviéndose como una bailarina de ballet que se desplaza a cámara lenta. En aquel instante pensé que Goya habría podido pintar otro cuadro en el que una mujer observaba a su maja con una mirada desprovista de connotaciones carnales. Sus ojos desvelaban admiración. Contemplé la escena sin que la admiradora se percatase hasta que tropezó conmigo. «Perdone», dijo. Mi mirada fue la propia de quien trata de arrebatar de sus ojos todo lo que había estado mirando. Sintiéndose como una ladrona de imágenes, se vio en la necesidad de añadir, «Es mi personaje». Como hubiera cierto desconcierto en mi expresión, añadió, «Pienso que se desnudó como desafío, no por unas monedas, fue una precursora». Con un punto de irritación ante aquella especie de feminismo militante, respondí, «Lástima que Goya no esté, que fuera sordo y que en un museo se hable en voz baja». Alguien tocó mi hombro al tiempo que oí me decían, «Estoy, y mi sordera es para comentarios como el suyo. Si esto no fuera un museo, se lo gritaría». No me atrevía a girarme. Marta tenía los ojos abiertos como platos. La maja se había puesto en pie y se iba poniendo las ropas que alguien le daba. Luego, de un salto, salió del cuadro. La alarma empezó a sonar. Marta tomó mi mano y tiró de mí. La seguí. Los vigilantes se arremolinaron ante el cuadro. Incrédulos, contemplaron el diván vacío. Fuera, vimos, estupefactos, que Goya no estaba en su pedestal. Una pareja corría en dirección hacia los Jerónimos. Nos miramos incrédulos. Marta me preguntó, ¿crees en el amor? Solo acerté a responder, no sé si creo, pero acabo de verlo. Recibimos muchísimos relatos la primera semana del concurso, entre los días 22 y 29 de mayo. Bueno, ya pues han podido oír uno de ellos, posiblemente pudieron ganar muchos, pero hubo uno que nos llamó la atención especialmente, y llega el momento de desvelarles el nombre del ganador, nuestro primer finalista este año. Él se llama Rubén Bustos de la Torre. Tiene 25 años y creo que ya está al teléfono. Rubén, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Enhorabuena. Lo primero, creo que participó en el concurso porque alguien, una amiga, creo, le habló de él. Supongo que ya le habrá dado las gracias, ¿no?
Sí, ya agradecérselo.
Bueno, ayer cuando hablamos parecía que todavía no se creía que había llegado a la final. No sé si ahora ya se lo cree un poquito más o todavía está pensando que a lo mejor ha habido alguna equivocación.
Hombre, ya si me habéis llamado ya para salir en directo, pues yo que...
Sí, sí, ya el premio es suyo. Vamos, el premio, el puesto como finalista. Como premio tiene, eso sí, un lote de libros. De momento tenemos 9 títulos que intentaremos leer a lo largo del programa. Y si no, bueno, pues podrá consultar los títulos que ya ha ganado en la página de Internet. Pero en cualquier caso, lo cierto es que le pillamos creo que en un momento un poco delicado. Porque aunque Rubén reside en Parla, a la hora de decirle que si se quería acercar aquí al Círculo de Bellas Artes, a nuestra emisora, para estar con nosotros, pues nos dijo que no, que esta noche le venía francamente mal, ¿no?
Sí, porque tenía el último examen mañana, entonces, pues, el último de la carrera, entonces, pues hay que prepararlo.
Claro, bueno, o sea que es buen estudiante. ¿Y es estudiante de qué, Rubén?
De lingüística. Estoy haciendo el segundo ciclo en la Autónoma.
Bueno, pues entonces, eso supongo que le ayudará mucho a la hora de escribir, ¿verdad?
Hombre, bastante.
En cualquier caso, su relato nos ha llamado la atención por la sensibilidad, quizás porque la protagonista es así, sensible, con luz propia. Yo no sé si tendrá mucho sentido esto que digo para Rubén, pero en cualquier caso, no sé si quiere comentar algo del relato o ya nos lo lee en directo.
Hombre, no sé, mejor leerlo, ¿no?
Pues cuando quiera, Rubén. El relato... El relato se titula Un hilo de luz, ¿verdad?
No, pero ahora, o sea, ahora.
¿Ahora en directo? ¿Lo tienes preparado?
No, es que no lo tengo en mano ahora mismo.
Bueno, si quieres te llamamos dentro de un rato.
Hombre, si queréis decirlo vosotros, tampoco...
Ah, o sea, tú prefieres que lo leamos nosotros. Bueno, pues voy a ver si alguno de estos oyentes... Aquí tenemos 3 oyentes que en un momento dado yo creo que lo podrían leer perfectamente. Entonces, si te parece, pues se lo vamos a pedir a alguna de ellas que lo lea. Y así te quitamos un poquito del mal trago, ¿no? Que supongo que es leerlo tú ahora, ¿no?
Hombre, es que así por teléfono, pues...
Claro. Bueno, pues... Mejor nos lo lees además también tú, pues cuando vengas a la final, el día 26 de junio, ¿vale? Pues vale, mucha suerte.
En directo ya es otra cosa.
Sí, ¿verdad? Estando ya aquí con nosotros ya, bueno, hay más calorcito. Bueno, pues Rubén, te esperamos ese día 26 y suerte mañana con el examen. Nuestros mejores recuerdos para el profesor, creo que de la Autónoma, ¿no? Bueno, pues mucha suerte, ya nos contarás el día 26 qué tal fue el examen, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, y mientras que una de nuestras oyentes que está aquí en directo pues se anima a leernos el relato ganador de esta primera semana, pues hemos pedido a María García Zambrano que nos lea pues por lo menos una poesía suya, María, así que cuando quieras.
Bueno, pues voy a leer un poema que se titula Canto entre dos, que está dividido en tres partes y está dedicado, estos tres poemas están dedicados a tres poetas de compartir poesía de la Fundación Entre Dos, entonces todo queda como muy redondito. Es un poema del libro Voces Nuevas, que bueno, desde aquí digo que estaremos el sábado por la mañana en la Feria del Libro, en la caseta de Torremozas, de 12 a 2, Marina Tapia y yo, pues firmando los libros, en la caseta 272. Canto entre dos. Ana Mañeru Méndez. Tanta luz bajo el mar nos cabe en la escucha, tanto encender las sombras de un lenguaje, tanto mujerear el viento, y ahora bailo en la palabra femenina, reviento límites entre dos. Acaricio esta verdad renovada, puerta franca a un ser que no se esconde más. 2. A Graciela Hernández Morales. Frágil estaca de acero, tu lengua que nombra, es espacio transparente donde el cuerpo se sumerge y desciende al sonido primigenio de tu piel. Fortalecidos los pies, caminan ya tu dulce voz. 3. A Marina Tapia Pérez. Bestias y cruces explotan en tu boca y al decir estallan las cadenas de tus labios con símbolos que te construyen una fortaleza de palabras que echas a volar milagrosamente.
Bueno, pues una de nuestras oyentes, aquí con los nervios, las botellas que vuelan por el estudio, pero así todo se atreve a leer pues el relato ganador de esta semana de concurso, el de Rubén Bustos, y que bueno, pues cuando quieras, María Luisa.
Bien, un hilo de luz. Mis felicitaciones a Rubén. La noche ha llegado. Su oscuridad tapa aquella que cubre su corazón. Se incorpora de la cama y decide mirar por la ventana, para ver si la noche es clara dentro de la negrura que la caracteriza. Igual aparece una estrella fugaz que aporte algo de ilusión a la vida, algo al que proponerle, aunque sea un deseo. Pocos son los que se cumplen. Pero ella siempre pide. Tiene aún un hilo de esperanza, pequeño y enroscado, escaso, para rellenar un simple dedal o coser un botón. Mira a través de la ventana y se fija en una estrella, tendiendo la sonrisa del que se complace con cualquier cosa. La mira, se acerca, la vuelve a mirar. Nota cómo se sigue acercando. Se queda asombrada cuando la estrella se dirige rápidamente hacia su sonrisa, chocando contra el vidrio. Cloc, cloc. La estrella cae en el alféizar de la ventana. Brilla, pero está tirada y tiene patitas negras. Es un astro un tanto raro. Parece que se apaga, su luz se hace borrosa. Abre la ventana y la recoge. Luciérnaga tenías que ser. Tu luz se apaga. Ella intenta darle calor para que no lo haga. El golpe ha debido ser muy fuerte para algo tan pequeño. Lo que necesita es un hálito de vida nuevo, un aliento que proviene de un corazón a oscuras, pero que alimenta la vida de otro. La luciérnaga mueve otra vez las patitas y aparece su fluorescencia. Mueve sus alas e ilumina la habitación. Un hilo pequeño de luz entra en su apagada mirada, que atraviesa su garganta e insufla sus pulmones, su corazón. Conforme sale el insecto por la ventana, ella extiende su sonrisa. Por fin se dibuja en su ser la satisfacción. De algo sirve.
Y esta ya es la sintonía de recomendación de libros, hoy con Editorial Complutense y como siempre con Cristina Peñamarín. Bienvenida de nuevo, Cristina, a este Planeta de los Libros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué libros nos recomienda hoy Editorial Complutense dentro de ese catálogo tan amplio que tienen y que, bueno, pues justo yo estaba ojeando antes un poquito? Tienen muchas cosas, muchas cosas diferentes.
Sí, bueno, yo quería hablarte de los últimos que han salido ahora para la Feria del Libro. Por ejemplo,
el de España en la memoria de tres generaciones, que coordina Julio Aróstegui, o Trabajo, Género y Tiempo Social, que coordina Carlos Prieto. ¿Cuál prefieres?
Pues la verdad es que me quedaría con los dos, porque tienen buena pinta. Yo los estaba viendo también aquí en un pequeño catálogo que tengo, y bueno, pues los dos me parecen muy interesantes. Coméntenos algo, ¿no?, de cada uno.
Sí, bueno, pues España en la memoria de tres generaciones, lo que hace Julio Aróstegui es unir a una serie de estudiosos, pero también personalidades sociales como sindicalistas y políticos o juristas. Por ejemplo, están Cándido Méndez y Nicolás Redondo, o José Antonio Martín Pallín, o historiadores y estudiosos como Ángel Viñas, que además de historiador es diplomático, o Mújica, que es además el defensor del pueblo, Antonio Elorza, que es también historiador. Y bueno, los sindicalistas hablan de la necesidad de recuperar la memoria de las luchas de los trabajadores y de los problemas que padecieron, y un catedrático de historia del pensamiento político como Antonio Elorza pues hace también un artículo bastante polémico y muy vívido, porque habla desde su perspectiva, ¿no?, del carnet de la UGT de su padre, que guardaba como un símbolo de sus vivencias de la República, o de cuando apagaba la radio cuando sonaba el himno después del parte. Pero también, como buen historiador, pues Elorza hace un recorrido por el tratamiento de la memoria durante el franquismo. También eso lo hace el historiador Rez Tapia, sobre la guerra civil, un poco la desmemoria de la guerra civil. Y hay un autor, por ejemplo, que es un escritor, Javier Alfaya, que ha escrito dos libros sobre la memoria en España: La memoria insumisa, sobre la dictadura de Franco, y Crónica de los años perdidos. Y habla de sus propios libros y también de otros escritores como Sebald, Tabucchi o Jean Améry.
O sea, que un libro de referencia este.
Este, yo creo que sí, que realmente ahora se está haciendo todo este trabajo sobre la memoria, pero nos damos cuenta de que se está comenzando, de que estos autores se encuentran como ante un inicio de abrir un campo, ¿no? Cuántas cosas quedan por recuperar ahí y por estudiar.
Muy bien. Y el otro libro, Trabajo, Género y Tiempo Social, supongo que, bueno, perspectiva de género femenina.
Sí, bueno, la perspectiva de género se incorpora a las ciencias sociales, a la sociología, ya como una dimensión ineludible. Las mujeres trabajan prácticamente tanto como los hombres, ¿no? Y naturalmente la perspectiva de género pues ha entrado en los estudios sociológicos. Lo novedoso es unir el trabajo, el género y la sociología del tiempo, que es algo mucho menos estudiado. Y aquí pues hay una serie de estudiosos y estudiosas francesas, por ejemplo, como Marie-Thérèse Letablier, o franceses como Michel Lallement, y otros, y españoles como María Ángeles Durán o Ramón Ramos, que recogen tanto estudios teóricos y perspectivas teóricas sobre la relación entre tiempo, formas de vida y trabajo, como perspectivas a la vez teórico-prácticas, digamos, o teórico-empíricas, como el artículo de Ramón Ramos, que recoge las metáforas conforme a las cuales entendemos el tiempo, ¿no? El tiempo como un recurso que se nos agota, con eso de el tiempo es oro, o el tiempo como un entorno, ¿no? Estamos en un tiempo que es de esta manera o que es de esta otra, o el tiempo como un horizonte que se nos escapa, ¿no? Que ganamos más dinero, somos más consumistas, pero al mismo tiempo se nos escapa, está cada vez más lejos la idea de felicidad que antes era más tranquila y más fácilmente asequible. En fin, es una perspectiva novedosa y yo creo que muy interesante para los estudios en relación con el trabajo y la dimensión de los géneros, claro.
Muy bien, pues Cristina Peñamarín, la esperamos el martes 26 de junio, que es la final de nuestro concurso de microcuentos, y bueno, pues que también esperamos ese día sus recomendaciones de lectura. ¿De acuerdo?
Muy bien, encantada.
Pues hasta ese martes 26 de junio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Decía yo al principio del programa que José Vicente Aracil Lillo, el ganador del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros el año pasado, nos acompañaría hoy porque tenía que decirnos algo muy importante. Yo le había enviado a José Vicente una nota informativa de que iniciábamos esta tercera edición. Le hacía una broma respecto a que si se presentaba me temía que lo ganara. José Vicente, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieve, buenas noches.
Bueno, me gustaría leer lo que me respondiste. Nos tuteamos porque ya, por supuesto, nos conocemos ya bastante. Lo que no me respondiste es por correo electrónico, si no te importa.
De acuerdo.
Me dice José Vicente, vi lo de la nueva edición, pero no temas, no voy a presentarme. Supongo que no lo sabes. Julián Orozco, mi contrincante finalista del año pasado, mi amigo más que cualquier otra cosa, murió el mes pasado. Todavía me cuesta escribirlo. Fue una de esas muertes tontas que no tocan. Se fue a pescar, se cayó y se rompió la rótula. Lo inmovilizaron y a pesar de pincharle los anticoagulantes que suelen dar en esas ocasiones para evitar trombos, una embolia pulmonar le causó la muerte. José Vicente, yo quiero que tú le dediques unas palabras a Julián.
Bueno, yo quería antes que nada mandarle un fuerte abrazo a María Luisa y a sus dos hijos, y luego leer una cosita que he escrito y un relato de Julián, que es lo mejor que podemos hacer, pues leer un relato suyo que se llama Naftalina. Comienzo. Digo, conocí a Julián dentro de esa niebla moderna e incierta que es Internet. Lo primero que pensé cuando lo vi por primera vez fue que tenía menos pelo de lo que yo me imaginaba. También pensé que tenía pinta de ser muy buena gente. No me equivoqué en nada, más bien al contrario. El tiempo fue confirmando ambas sospechas. Pero si algo, sobre todas las demás cosas, tenía Julián, era corazón. Julián tenía un corazón grande como un caserón antiguo, tan grande que te perdías dentro de él. Yo mismo una vez entré y todavía ando buscando la salida. Dudo que alguna vez la encuentre. La primera vez que leí el relato Naftalina, sentí una rabia inmensa. La rabia de la impotencia, del que lee un relato que sabe que él nunca podrá escribir. Solo pude curarme de esa rabia conociendo a su autor. Voy con el relato.
Adelante.
Naftalina, de Julián Orozco. Esas bolas blancas como caramelos gordos de anís eran peligrosas, bien me lo tenían dicho. En mi casa las llamaban polillas. Entendí bolillas mucho tiempo. Y tenían un olor muy fuerte. Cuando abrían el arcón solían rodar por encima de la ropa y yo no podía apartarme de allí hasta que volvían a cerrar. A la hora de la siesta me desvelaba sudoroso. Acudía al arcón y me asomaba al fondo oscuro como el de un pozo. Aspiraba el aroma de las polillas y hacía carambolas empujándolas con las yemas de los dedos. Mi prima Rosa se bebió el insecticida azul para las moscas que había en un plato sobre el alféizar de la ventana y no le pasó nada.
Hasta ahí el relato, ¿verdad?
Hasta ahí el relato.
Si nos lo hubiera enviado el año pasado, igual hubiera sido el ganador.
Seguro.
Y creo que tienes otro relato también.
Sí, tengo otro, ¿lo leo?
Sí.
Se titula El cojín, de Julián Orozco Molina. Cojín de espuma forrado de nylon azul, estufa de leña al rojo vivo, la fuente de loza y el cuchillo de sangrar pollos sobre la repisa de la lumbre. La madre ha ido a la plaza a comprar. Mi hermana y yo solos, el perro y el gato. Me pincha, le grito, me vuelve a pinchar, la amenazo. Yo soy más fuerte, pero mucho más torpe. Al tercer pinchazo le tiro el cojín nuevo. Se agacha y el forro de nylon se queda pegado a la estufa. Huele a mi piel quemada. Lo cojo y a palmadas evito que se abrase todo. Pongo el pecado hacia abajo y me siento encima, en la botaquilla de mimbre. Desde la puerta ya grita mi madre, ¿qué habéis quemado? No aguarda respuesta. Entra, husmea, rebusca y da con el crimen cuando me levanta casi en volandas agarrado por el codo. ¿Quién ha sido? Nadie, no ha sido nadie. ¿Has sido tú? Me pregunta. Yo lo niego. Entonces ha sido tu hermana. Dame la fuente y el cuchillo. Se los alcanzo. Se sienta encima del cojín quemado. Mi hermana se arrodilla sobre su regazo y dócilmente pone su cuello de gallinita ciega encima de la fuente. La madre levanta el cuchillo. ¿No has sido tú, verdad? Vuelve a preguntarme. No puede ser que la mate, no la va a matar, creo. Vuelvo a decir que no.
Bueno, fantástico, ¿eh? Estos cuentos. Yo la verdad es que, bueno, creo que estos relatos, pues igual se publican, ¿no? Aunque sea de forma póstuma, y lo que sí nos gustaría a nosotros es emplazar, bueno, pues para a lo mejor un pequeño acto solidario. Ahí tenemos que contar con José Vicente Aracil Lillo, que pueda venir a Madrid, ¿no? Que es, bueno, pues aunque José Vicente vive en Alicante, pero en Madrid quizás es donde tendríamos que juntarnos, ¿no? Para recordar a Julián Orozco, ya que, bueno, pues su familia y sus amigos viven sobre todo aquí, ¿no?
El teléfono también funciona.
El teléfono.
Madrid está muy lejos.
Bueno, José Vicente, veremos a ver si te podemos traer para un pequeño acto, una pequeña lectura, por lo menos, de estos cuentos de Julián Orozco. Muchas gracias por participar y, como siempre, esperamos tu vuelta a este planeta de los libros. Y nos tenemos que ir ya, que es que se nos ha pasado la hora. Ahora me dicen los oyentes que ellos ahora quieren hablar, pero bueno, pues tendrán que venir otro día, ahora que ya se les ha quitado así esa pequeña timidez. Nosotros volvemos el martes próximo, día 12, con un programa sobre literatura italiana que ya iniciamos el 17 de abril. Será la segunda parte de un especial de la literatura que nos llega de Italia. Y bueno, no se olviden de nuestro concurso de microcuentos, que todavía hay una semana para participar en él. Ya saben, pueden escribir sus relatos a microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Hasta el martes 12 de junio. Que sean muy felices.